Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el año 1990, la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos publicó un decreto sobre el siervo de Dios, San José María, o en aquel tiempo siervo de Dios solamente, José María, escriba de Valladolid, diciendo que su santidad había consistido en lograr una asidua experiencia unitiva que hizo de él un contemplativo itinerante. Pues unas palabras que nos pueden servir para hacer un poquito de oración el día de hoy. ¿Qué cosa significa que logró ser santo? Por tener una asidua experiencia unitiva. Una vida en que lo que es continuo, es asiduo, totaliza como la realidad de Dios, que además la experimenta, no es una cosa teórica. Y lo que está experimentando es la realidad de Dios con él, la presencia de Dios con él. Entonces puede ser contemplativo itinerante, ¿sí? Caminando por cualquier parte, cualquier situación, sigue manteniendo la unión con Dios, la contemplación. El cardenal Ratzinger, unos años después, en un artículo que publicó sobre el fundador del Opus Dei en el Observatorio Romano, se pregunta ¿por qué abre el Opus Dei un camino de santidad como tan fácil, podríamos decir, como tan fácil de recorrer, tan practicable? Y dice, he comprendido la fisonomía del Opus Dei, la fuerte trabazón que existe entre una absoluta fidelidad a la gran tradición de la Iglesia con desarmante simplicidad. Sí, el ser fiel a todo lo que nos dice la Iglesia, pero de una manera enormemente sencilla. Quien mantiene esta vinculación con Dios, quien mantiene un coloquio ininterrumpido con él, puede atreverse a responder a nuevos desafíos y no tiene miedo, porque está en las manos de Dios y cae siempre en las manos de Dios. Y así desaparece el miedo y nace el coraje de responder a los retos del mundo de hoy. Una continua vinculación con Dios, un coloquio ininterrumpido con él. El mensaje de San José María, que es fiel a la tradición de la Iglesia y al mundo, al mismo tiempo viene a decir, es que es muy sencillo, todo es muy sencillo. Es cosa de que logres estar siempre en comunicación con Dios, en cualquier situación, que tu vida sea también asidua experiencia unitiva. Un santo, dice el cardenal, no es una especie de gimnasta de la santidad, que realiza ejercicios inasequibles para llevarlos a cabo las personas normales. ¿Sabes? Pensamos, pues, santo, vamos a pensar, no sé, el padre Damián, que se fue a Molokai y fue alguien que estuvo pues con riesgo de contagiarse de la lepra porque se dedicaba a atender a los leprosos y acabó efectivamente muriendo de lepra. ¡Qué acción tan heroica! O aquel otro que se va a lo mejor a las misiones de África y pues deja todo, absolutamente todo, y muere ahí entre aquellos pobladores de África porque se hizo completamente a su manera y les llegó a Dios, y pues un gran héroe. Dice, no se trata de que hagamos ejercicios inasequibles para llevarlos a cabo las personas normales, que no vamos a poder. Quiere decir, por el contrario, que un santo es aquel en el que su vida se revela la presencia de Dios. Es que Dios tiene la prioridad en su vida. En otras palabras, ser santo no es otra cosa que hablar con Dios como un amigo habla con el amigo. Esto es la santidad. Y por eso podemos preguntarnos si esto es lo que voy tratando de hacer, porque participo en unos medios de formación del Opus Dei, y me dice, no, necesitas aislarte, dejar de hacer lo que tienes entre manos, hacer cosas distintas, simplemente intenta que de una manera continua mantengas una comunicación con Dios. Hablar con Él como un amigo, hablar con su amigo. Y esto es la santidad. Y podríamos decir, sí, qué fácil, yo tengo experiencia de un amigo. Y a lo mejor puedo decir, tal persona es mi amiga íntima, es mi mejor amiga. Con ella platico de todo. Estoy siempre dispuesto a abrirle mi corazón. Me entiende, nos entendemos perfecto. Ella también me habla de sus cosas. Descanso. Busco mucho pues ratos para esa conversación. Y pues es lo que nos dice San José María, así de sencillo. Dice, por ejemplo, en un punto de camino, buscas la compañía de amigos que con su conversación y su afecto, con su trato, te hacen más llevadero el destierro de este mundo, aunque los amigos a veces traicionan. No me parece mal, pero ¿cómo no frecuentas cada día con mayor intensidad la compañía, la conversación con el gran amigo que nunca traiciona? ¿Por qué no tengo más conciencia de que es como mi permanente compañía? De que no se hacen las cosas, así podríamos poner el ejemplo de un cantante, o sea, yo no estoy cantando en solo, sino siempre canto a dúo, o sea, siempre hay otro pero que está conmigo. Es sumamente discreto, no me va a, no sé, a hacer ningún efecto especial, simplemente me dice, oye, cree que te estoy acompañando, cree que confío en ti, cree que me importa mucho tu respuesta, cree que te amo. ¿Por qué no frecuentas cada día con mayor intensidad esta compañía y esta conversación con el amigo que nunca traiciona? Y si no, si vengo a la formación del Opus Dei y estoy aprendiendo aquello que decía San José María de una manera como tan rotunda, decía que si no hacemos a las personas almas de oración, habremos perdido el tiempo. Habremos perdido el tiempo todos. Si no hay una continuidad, si yo es que voy aprendiendo en todas las circunstancias a eso, porque y yo quiero hacer que la presencia de Dios se manifieste en mi vida. Ha sido experiencia unitiva, ha sido experiencia unitiva. Por eso ser santo no comporta ser superior a los demás. El santo puede ser muy débil, contar con numerosos errores en su vida. Sin embargo, no nos desanimemos. Es que yo encuentro muchísima cizaña en mi corazón. O sea, me salen muchas cosas malas. Pues efectivamente te van a seguir saliendo porque hasta el final la cizaña va a permanecer junto con el trigo. Pues sí, no, el santo puede ser muy débil. ¿Quién de aquí no es muy débil? ¿Quién no tiene muchísimos defectos? ¿Quién no descubre en su corazón que está constantemente brotándole lo malo de críticas, de realidades negativas, de envidias, de lo que sea, de avaricia, de lujuria, de pereza, de gula? En cambio, la santidad, dice, es el contacto profundo con Dios. Es hacerse amigo de Dios, dejando obrar al otro. Así, yo voy a seguir las reglas de la amistad y, por tanto, tengo que ser fiel a este amigo. Somos amigos. Así se titula el libro de homilías de San José María. ¿Sí? Amigos de Dios. Estas personas son amigas de Dios. Se iban bien con Dios. Una continuidad de comunicación con Dios. Cuando José María Escrivá habla de que todos los hombres estamos llamados a ser santos, en el fondo está refiriéndose a su personal experiencia, Porque nunca hizo por sí mismo cosas increíbles, sino que se limitó a dejar obrar a Dios. Puedo decir, si la biografía de San José María no es que sea, no sé, algo así espectacular, que vayamos a poder hacer muchas películas sobre su vida. De hecho, la única película que se hizo de su vida pues no tuvo mucho éxito, porque pues tampoco hay cosas extraordinarias así espectaculares como la película La Misión, pues que fue el mismo director, y que hay sí cosas impresionantes de aventura, digamos. Se limitó a dejar obrar a Dios. Verdaderamente todos somos capaces, todos estamos llamados a abrirnos a esa amistad de Dios, a no soltarnos de sus manos, sigue diciendo el cardenal Ratzinger. Todos estamos llamados, todos somos capaces de amistad, todos tenemos incluso necesidad de amigos verdaderos, de amigos continuos. Ningún amigo me puede dar lo que me da mi amigo Jesucristo, porque ningún amigo puede estar conmigo siempre. Ningún amigo puede resolverme pues mis problemas, mis necesidades. Abrirnos a esa amistad, a no soltarnos de sus manos, a no cansarnos de volver y retornar al Señor, hablando con Él como se habla con un amigo, sabiendo con certeza que el Señor es el verdadero amigo de todos, también de los que no son capaces de hacer por sí mismos cosas grandes. ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacer para que tengamos también esta asidua experiencia unitiva? Pues darle a Dios la primacía de nuestro mundo. Por encima de todo, es que tengo un trabajo que me absorbe muchísimo y a veces me oscurece la realidad de Dios, porque estoy constantemente pensando en este trabajo que me absorbe tanto. O tengo pues una situación que me pesa mucho porque me agobia y es un pensamiento recurrente que me obsesiona. Y no darle a Dios la primacía. Tiene que estar siempre Él en el centro, absolutamente todo lo que pensemos, lo que sintamos, con total confianza, abandono, que si estoy en Él, pues Él me iluminará, me resolverá mis problemas. El que no ora, en cambio, de manera sutil pero segura, pondrá su ego en el centro de su vida y no a la persona viva de Dios. Será dispersado por multitud de deseos, solicitaciones y miedos. Por eso podemos nosotros pensar cómo nuestro corazón a veces acaba muy fatigado porque está dispersado por deseos. Por ejemplo, somos juguete de nuestras pasiones, de nuestros enojos, de nuestras, no sé, envidias. Me está como, no sé, como suponiendo una fuerza que me agota. Está dispersado, no está concentrado, porque está mi ego en el centro, no está Dios, no está mi comunicación, mi contacto con Jesucristo. O está dispersado por solicitaciones, por ejemplo, por que está manipulado, porque tiene otros amos, porque me importa mucho, no sé, la opinión de los demás, porque estoy siendo esclavo de la moda, me lleva a otras partes, me saca de mi centro, o mis miedos, me siento solo, estoy solo conmigo mismo, con mi ego. Se trata pues de dar a Dios primacía absoluta con relación a toda otra realidad. Vamos a pensar, por ejemplo, no sé si nos puede servir como algunos detalles en los que podamos hacer que Dios intervenga más. Algunos momentos de nuestra vida. Me contaba una persona que cuando era niña estaba en una escuela de monjas. De pronto las monjas les decían a las niñas, a lo mejor estaban portando muy mal, no sé, pero de repente la madre les decía, niñas, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Entonces todas tenían que callarse, que cerrar los ojos, y se ponían en la presencia de Dios. Así que nunca se había olvidado eso que hacían. A veces necesitamos también que eso, como una voz que nos diga, a ver, ponte en la presencia de Dios. ¿Qué estás haciendo? Pues no sé, estoy viendo la televisión, pues, también ahí ponte en la presencia de Dios. Reanima el sentimiento de que estamos siempre en la presencia de Dios. a veces podemos ver como hay en esa fachada de la iglesia de Montefalco grabado en cantera un triángulo y adentro un ojo. ¿Y qué significa? Pues es que estamos siempre en la presencia de Dios. Que Dios nos está viendo siempre, y no solo nos está viendo externamente, sino está viendo nuestro corazón, que es lo esencial, porque ahí está Él. Vive dentro de nosotros. O sea, no se te olvide que estás en la presencia de Dios. En donde estés, aunque estés en la punta del Everest, o en el fondo del océano Índico, o estés en una isla desierta, estás en presencia de Dios. Él presencia lo que hacemos. Por lo tanto, trata de hablarle de vez en cuando, con frases cortas, en las que le manifiestes tu estado real de ánimo. ¿Qué te está pasando hoy? Por ejemplo, una cosa que seguramente le podemos decir muchas veces: Señor, perdóname. O sea, llevo 5 horas o 6 horas desde que me levanté, que no he pensado en ti, no te he dicho nada, he estado con los nervios, pero en ti, así en tu persona, no te he tomado en cuenta. Como que no la maquilles, ya sé exactamente qué te pasa, qué tienes en tu corazón. Asocia a Dios a todos tus trabajos. Dile que esté presente en cualquier actividad. Invítalo. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a llamar por teléfono. Bueno, sea a lo mejor, o rezarle a la Virgen para que aquello sea de acuerdo al plan de Dios, al proyecto de Dios. Que esté presente, no hagas las cosas solo. Vas a comer, bueno, por eso la bendición. A ver, Señor, ven aquí. Vamos a poner otra silla para que te sientes y estés con nosotros en esta comida. Voy a salir a la calle, acompáñame. ¿Sí? Voy a estar un rato de vida de familia, pues que esté él, porque si no, pues quién sabe qué diga. A lo mejor voy a dar mal ejemplo, voy a ser la de, no sé, instrumento del mal, porque estoy dando ejemplo de una persona histérica o intransigente o impaciente o nerviosa o poco caritativa. Cuando acabes tu trabajo, dale cuenta y siempre agradécele. Todo es motivo de darle gracias. Eso es lo que José María decía: mira, vive unas normas de siempre. Una de ellas es la acción de gracias. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Acabó esto como querías, dale gracias. Es que salió exactamente al revés y estuvo fatal, dale también gracias. A lo mejor tú vas a decir para tu humillación. Decirle nuestros pesares también en caso de fracaso. A lo mejor me faltó pedirle más ayuda o ofrecer más. Intenta después percibir la voz de Dios en todas las situaciones. Dios nos habla siempre. El problema es que no estamos atentos y perdemos lo esencial de sus orientaciones. Siempre nos está mandando una inspiración. Muchas veces nos va a mandar inspiraciones, por ejemplo, de que estemos más cerca de la cruz. O ahorita nos está mandando una inspiración, pues, de que atendamos su presencia en el sagrario. Es decir, Jesús, eres tú, me estás hablando. Estando ahí, en un completo silencio, voy a poder escuchar todas las cosas que me digas, porque en tu silencio me las revelas todas. En los momentos críticos, cuando recibimos noticias alarmantes o cuando somos agredidos, pidámosle enseguida consejo. Dios mío, ¿qué hago? Ilumíname. Acompáñame, ayúdame. Tú eres mi amigo más querido, el más seguro consejero. Tengo esta prueba. Tú la has dispuesto para mí. ¿Qué esperas de mí aquí? Estoy acostumbrado a decir, estoy siempre en comunicación contigo. Voy buscando la asidua experiencia cognitiva. Eso es lo que me va a hacer ser santo. Pero lógicamente, como decíamos, Él está siempre en el primer lugar. Ocupa la primacía de nuestra vida. En cuanto el corazón comienza a irritarse y los sentimientos a agitarse, volvámonos a Él para calmar esta agitación nefasta antes de que ella invada nuestro corazón. Porque si no, estamos girando en torno al ego. Y me van a salir muchísimas cosas malas. Tengo los 7 pecados capitales. Todos tenemos todos los pecados capitales. Y puede ser que de repente, pues, una pasión me esté descontrolando. El enojo, lo que sea, la venganza. Y entonces estoy perdiendo la presencia de Dios. ¿Cuántas veces, no sé, vemos algo y decimos esto que estamos aquí observando? No es un fruto del Espíritu Santo. O sea, no tengas ninguna duda de que eso no procede del Espíritu Santo. Sabemos que los frutos del Espíritu Santo son la caridad, el gozo, la paz. Por ejemplo, ¿cuántas veces pierdo la paz? Es que perdí la presencia de Dios con este nervio que tengo y ya me perdí la paz. Y estoy dominado por el miedo, por la intranquilidad. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Que necesaria es la paciencia. Hay que tener paciencia con los demás, paciencia con nosotros mismos y paciencia con Dios. No seas impaciente, Dios no tiene prisa. Dios cuenta con eternidad. Pues nos haría perder vivir en su presencia. Dios no cohabita con el mal. Y como dice San Pablo, puedo estar produciendo los frutos de la carne. Pues las embriagueces, las deshonestidades, las rencillas, la gula, los frutos de la carne. Tratar de volver enseguida cuando nuestros pensamientos son tomados en flagrante delito de vagabundeo. Ahí andan, sin sentido nuestros pensamientos. A ver, como si los jalaras y dijeras, piensa lo que debes estar pensando, desea lo que debes estar deseando, ponte otra vez en la presencia de Dios, ábrete a su iluminación. Por eso entendemos que dijo el gran Ratzinger, esos son los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos en los que en su vida se revela la presencia de Dios. Y somos capaces. Todos somos capaces de mantener esta vinculación que nos mantiene en un coloquio ininterrumpido con Él. Y por último podemos decir, no hagas nada nunca sin antes haber elevado tu mente a Dios. Señor, ¿qué quieres en esto? No emprendas ningún trabajo o no des ninguna respuesta antes de recibir una incitación de Dios. ¿Estás seguro que es lo que quiere Dios que conteste? Como decía San Francisco de Sales, que cuando nosotros unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es como si pusiéramos dos travesaños paralelos y entonces podemos hacer una escalera que nos lleva hasta el cielo, si mi voluntad está coincidiendo con la voluntad de Dios. Y si no, pues es como una cruz que nos aplasta, porque nuestra voluntad se cruza a la voluntad de Dios. Pues ¿quieres esto realmente, Señor, que lo haga? O sea, estoy seguro que esto es lo que me estás pidiendo. La invitación de Dios se vuelve cada vez más discernible en medida de la fidelidad de nuestra marcha en su presencia y nuestra determinación para vivir con Él. Pues este es el gran secreto, pues ¿qué secreto tan fácil? Ay, yo tengo que hacer oración, entonces soy santo, sí. Eso es, eso dice aquí el cardenal Ratzinger. Esto es la santidad, el contacto continuado con Dios. Haciéndose amigo de Dios, hablando con Dios como un amigo habla con su amigo. Todo, coméntale todo. Estar vinculado, en coloquio ininterrumpido. Y entonces efectivamente nuestra vida se totaliza en una única dirección. Es como el sol, ya estamos girando alrededor del sol, como la tierra. Y está todo muy bien y aparece la luz y aparece el sol y la claridad y el calor y después viene la noche y después una estación y después otra y seguimos en nuestra órbita. ¿Y qué pasa de repente si la Tierra sale de su órbita? Pues se vuelve un asteroide que anda errático por el universo y se acaba la vida porque ya está lejos de la fuente de calor y acaba pues destrozando, seguramente chocando contra otro planeta o contra un asteroide o lo que sea. Bueno, pues yo me pasa lo mismo. Si yo me salgo de esta órbita, si me descentro, todo empieza a estar mal. Empieza a dominar mi ego, empiezo a ser dispersado. Me domina el mundo, el demonio o mi naturaleza caída. Pues que sea esa nuestra ilusión de decir, yo quiero aprender esta manera de vivir. Santificar la realidad cotidiana así por una asidua experiencia unitiva. Siempre vas conmigo. Estamos cantando a dúo. Todo lo hacemos juntos. Somos inseparables. Que es lo que se decía de Moisés. Decía, Moisés camina como si viera al invisible. Pues es la fe, yo voy a hacerlo todo sin ver nada, sin sentir nada, sin poder comprobar nada, pero con una total entrega en sus manos, que Dios está conociendo mi vida. No me puedo sentir perdido ni desorientado porque Él me ilumina, porque le estoy preguntando, porque me abro, porque lo busco, porque somos inseparables en cualquier momento del día o de la noche, porque siempre está pendiente de mí, porque yo me he querido mantener en su presencia. Y lógicamente porque evito aquellas cosas que me descentren, que me metan en el vagabundeo, que me dispersen, que me impidan en definitiva ser alma de oración. Pues el Opus Dei, decía San José María, se ha desarrollado bajo el manto de Nuestra Señora. Ha sido la gran protectora, el gran recurso. Vamos a fijarnos en María, que así vivía. Podemos pensar que estuviera descentrada de Jesús, que estuviera egoísta, que se le olvidara a su hijo, así que por eso estaba tan afligida cuando se le perdió, porque no estaba con él, porque no estaba viéndolo. Y por eso ya no pudo estar más tiempo después de la muerte de su hijo sin irse en cuerpo y alma, porque ya era tal la fuerza de su ansia que, pues eso, lo que me dice una persona, es que no entiendo, de la vez no entiendo cómo la gente no está más enamorada de Jesucristo, más metida en él. O sea, no entiendo cómo es posible que lo cambien por cualquier otra cosa. Pues que nos ayude María, que nos ayude la intercesión de San José María, que ha querido Dios que abriera este camino para que nosotros logremos también ser contemplativos itinerantes. En cualquier momento esta persona está orando, está en comunicación con Dios, no tiene como compartimentos estancos, sino que todo es una realidad que fluye como un cauce de un río, pues en esa única dirección que la está siempre metiendo en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.